En este 28 de julio, en este último Espejo de Madrid de la temporada, vamos a resumir lo más destacado de este curso en la vida de nuestra archidiócesis. Y en este último espejo del curso 2016-2017, nada mejor que hacer balance de lo que ha sido el año en la Archidiócesis de Madrid con nuestro arzobispo, Cardenal Osoro, que nos acompaña además este viernes en los estudios de la cadena COPE. Don Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la verdad que todos los cursos son importantes, pero desde luego para usted y para nuestra Iglesia que peregrina en Madrid, este que acabamos ha tenido dos fechas muy significativas. Mire, el 9 de octubre y el 19 de noviembre, son esos dos momentos.
Preocupados todos, pues por posicionarnos como
bueno, no era este el sonido. Yo quería que escuchara este otro. Vamos a ver si ahora sí podemos escucharle.
HP Anum de Manu Petri et Noveris Dilectione Principis Apostolorum Dilectione Mea Nerga Ecclesiae Roborati Ad Honorem Dei Omnipotentis Ex Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli Tibi Comitimus Titulum Sante Maria Trans Tiberini, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti.
El consistorio de creación de 13 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Madrid, lo decía usted, don Carlos, en esos días, el programa también en la misa de Acción de Gracias, aquí el día 26 de noviembre en nuestra catedral, el cardenalato es un servicio intentando alcanzar esa cumbre de la que habla además el Papa, ¿verdad?, que es la calidad del amor, y eso está usted tratando de hacer además desde que fue creado cardenal.
Intento hacerlo. A veces uno tiene también dentro egoísmos que no hacen manifestar el amor de nuestro Señor. Pero es verdad que el ser cardenal no es un honor. Es un servicio al sucesor de Pedro, en este caso al Papa Francisco, y un servicio de entrega, de generosidad, de dar la vida por ayudarle en que la Iglesia haga lo que nuestro Señor quiere que haga, que en definitiva es dar un anuncio claro de su persona, hacer descubrir que la centralidad de la historia está en Jesucristo y que la centralidad de la vida del ser humano para llevar a una vida humana en toda su plenitud, es Jesucristo solamente.
A mí me gustó muchísimo una frase del Papa Francisco, se lo decía a ustedes, a los nuevos cardenales, pero es que yo creo que además nos la podríamos aplicar un poco todos, ¿no? Decía él que el camino al cielo comienza en el llano, ¿no? En la cotidianidad, más o menos, era la frase de la vida partida, compartida, de una vida gastada, entregada, cotidiana de lo que somos, ¿no? Esto, la verdad, don Carlos, es que es un maravilloso, no sé, hoja de ruta que podríamos aplicarnos, ¿verdad?, cada uno de nosotros también.
Pues es cierto, es decir, es en el vivir diario, en el camino real que tienen todos los hombres, a veces unos nos gustan más y otros menos, pero en todos los caminos tiene que estar nuestro Señor, tiene que estar la Iglesia. Y tiene que estar el cardenal Osoro también.
El Papa pedía en su homilía aquel día no dejarse, ¿no? El alcanzar por la mundanidad que rechaza el amor al prójimo tal y como es. Y por tanto trabajando además para evitar esa cultura del descarte de la que nos habla el Papa Francisco. Porque lo decía también muy recientemente, creo usted, en la presentación del libro de Andrea Riccardi, creo que fue en ese momento, cuando decía que el drama de este mundo son los descartados, ¿verdad?
Así es. Hay mucho descarte y, por tanto, también mucha indiferencia. Y todo ese proyecto, que el primero que nos lo entregó fue nuestro Señor, ¿no? Cuando vino a este mundo, quiso encontrarse con los hombres. La cultura del encuentro la empieza nuestro Señor Jesucristo. Es Dios mismo que quiere encontrarse con todos los hombres, sin excepción. Y la Iglesia tiene esa misión. Y el Papa Francisco nos está diciendo que hagamos esta cultura, ¿no? Y que esta cultura no está exenta de dificultades, las que uno tiene propias, de que a veces relativiza esos encuentros o crea indiferencias o hay descartes ocultos que hacemos de muchas personas. Este mundo está lleno de estas situaciones, ¿no? Que la Iglesia tenga el empeño constante de salir a todos los caminos para encontrarse con todos, sin excepción, también con aquellos que a veces no te dan la razón, que están en contra de ti. Yo creo que esta es la gran tarea que tenemos por delante, porque fue el gran proyecto de Dios para los hombres, encontrarse con todos los hombres y descubrir que el único camino y la única verdad y la vida la tiene Él, no hay más.
Usted creo que además quedó pues muy prendado, ¿no?, cuando conoció allí, al tomar posesión de la Iglesia de Santa María del Trastevere, de la labor, en este caso, pues de los corredores humanitarios. Yo creo que en este sentido también nosotros hemos ido dando poquito a poco, ¿no?, pasos aquí en Madrid. Incluso, don Carlos, podemos ser muy optimistas, ¿no?, con los refugiados.
Bueno, yo creo que podríamos ser mucho más.
Mucho más, claro.
Yo he hecho todo lo que he podido a través de, como lo ha hecho la comunidad de San Egidio en otros países, en Italia, en Francia, para poder hacer esos corredores humanitarios que son tan necesarios, ¿no? Aquí yo he tenido diversos encuentros con ministros para ver si era posible hacer esto, ¿no? Aún todavía entiendo que se llegará quizá en algún momento a tener algún acuerdo, pero a mí me parece que esto es muy importante, ¿no? Fíjese que la posición de la Iglesia siempre es unánime respecto a la necesidad de los corredores. Es unánime. Como decía, se ha puesto en Italia, se ha puesto en Francia. Yo he conocido personas recorriendo cómo lo hacen, además, en Italia, ¿no? No se hace de cualquier manera esto, ¿no? Es decir, porque no se trata de traer migrantes, claro, sino de traerles, de acogerlos, de acompañarles, de que en los primeros momentos hay toda una pedagogía que tiene la comunidad de San Egidio, que no la tiene nadie. Esta comunidad es experta en hacer eso, y lo hace con resultados admirables, admirables en todos los sitios. Yo pude conocer personas concretas recorriendo los lugares que tienen de acogida, de ver pues desde un muchacho joven que venían 300 en pateras, mueren, excepto 30, todos los demás mueren. Él vivió malamente porque había tragado mucha agua y tuvo que recuperar, tardó mucho en recuperarse. Pero este muchacho contaba a mí su experiencia. Y su experiencia de cómo vivió desde que le recoge San Egidio, la comunidad, hasta estos momentos, que es un muchacho que ha terminado la carrera de económicas y que está trabajando ya en Roma.
Qué bueno. Bueno, pues nos falta esa pedagogía todavía, pero estamos en el camino. Por lo menos, como dice usted,
yo creo que hay que buscar.
Podemos ser más optimistas o podremos serlo, pero desde luego hay que buscar esas vías y se está trabajando en ello. Estamos hablando de los retos con los de fuera, pero también, don Carlos, yo quiero preguntarle por los de dentro, en la acogida, pero también en la evangelización.
La idea es plantear un poco qué respuestas pues la Iglesia, en concreto la Iglesia de Madrid, tiene que dar aquí en Madrid para, bueno, por un lado, saber presentar a Jesucristo como el que la gran respuesta que Dios nos ha dado a todas las preguntas que tiene el ser humano, ¿no? Y también las respuestas que tienen que traducirse, o sea, desde esa propuesta del encuentro con Jesucristo y de la propuesta del Evangelio, tienen que traducirse para cambios en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestro mundo, en nuestra propia Iglesia, ¿no?
Bueno, recientemente charlábamos aquí en El Espejo, era un momento con Carlos Aguilar, nuestro vicario de evangelización. Acabamos de concluir el segundo año del Plan Diocesano de Evangelización y él nos hablaba precisamente de lo que se ha ido trabajando. Da la sensación, don Carlos, que sobre todo lo que ha quedado patente en este tiempo, en estos dos cursos, es que hemos constatado, ¿no?, la necesidad de que la Iglesia de Madrid tiene que seguir saliendo también al encuentro, como hablábamos antes, pero quizá también menos centrada en sí misma, ¿no? El más entregando a Dios a los demás. Ahí estamos trabajando precisamente.
Sí, sí. Mire, en el Twitter que he mandado yo hoy a la gente, como hago todos los días, digo, apoyándome en el Evangelio que hoy se proclama en todas las partes de la tierra, donde se hace lectura continua, digo así: Jesús siembra y nos regala esta tarea, sembrar. Nos invita a ser buena tierra donde fructifique su palabra y su vida. El fruto la da Él. Es decir, hay que salir. Hay que salir a todos los caminos donde están los hombres, sin excepción. Es verdad que a veces los cristianos la tentación que tenemos es estar a gustito entre los nuestros, en nuestro grupo.
La estufa, como usted dice, calentitos.
Yo repito mucho eso, porque es que hacer grupo estufa es fácil. Hacer un grupo en el que yo entro en la vida de los demás, pero no por curiosidad, sino para dar vida. Y en todas las situaciones de los hombres, este es el reto que tiene la Iglesia y que necesariamente Lo tenemos que hacer porque esto es lo que hizo nuestro Señor. Es un Dios que no se escondió. Nos lo dice el pobre San Pablo cuando nos dice que no tuvo menos de hacerse hombre y pasar por uno de tantos y entrar en todos los lugares donde estuvo.
Pues yo le quiero preguntar además, por todo lo que ha ido contando usted en sus cartas pastorales, además este año, en una de ellas dice llevar la palabra de Dios al corazón del hombre, ¿no? Demostrando con nuestro testimonio, como decía además el día del Corpus, que Jesucristo está en medio de nosotros. Si lográramos, la verdad, eso que dice usted, habríamos o tendríamos un largo camino ganado por delante, ¿no?
Hombre, yo siempre digo que... Este es el gran mensaje que tenemos que dar a los hombres. Y no tenemos que dar solamente de palabras, sino con hechos. Mire, cuando a Cristo le dejamos entrar en nuestra vida, el corazón se amplía de tal manera que no tenemos ninguna dificultad en admitir absolutamente a nadie en nuestro corazón y en nuestra vida. No para hacer lo mismo, sino para contagiar también lo que nosotros llevamos dentro y lo que nos hace abrir el corazón en todas las dimensiones que tiene, entregando el amor verdadero de Dios. Yo creo que esto es tan grande, tan maravilloso, que si supiésemos comunicárselo a mucha gente, que el cambio de este mundo lo podríamos hacer así, de esta manera, ¿no? Logrando trasplantes de corazón, trasplantes de ojos, trasplantes de oídos, ¿no? Escuchar a Dios, ver cómo ve Dios a los hombres, que los ve como hijos, y nosotros, por tanto, como hermanos también, los tenemos que ver. Ver, un corazón donde entran todos, ¿no? No para estropear el corazón, sino al contrario, para que al entrar, toda la enfermedad que puedan tener, porque no logran ver las cosas, puedan recuperar la vista y puedan recuperar el sístole y el diástole verdadero, que es el de Jesucristo.
Bueno, pues vamos a preguntarle también por algunas realidades concretas, si le parece, de esta Iglesia de Madrid. La primera en la que me quiero centrar son las familias, son los matrimonios.
Escuchar a la gente, y esto es muy importante, muy importante, muy importante, porque uno, yo diría que es el estudio sociológico más importante en este momento, ¿no? En que yo bendigo, pero me bendicen a mí entregándome muchas situaciones que son reflejo de los dones que hoy están en mucha gente, ¿no?
Este era un momento de la entrevista que le hacíamos aquí mientras usted bendecía a una de las familias madrileñas en el espejo, seguro que lo recuerda, el día de la Sagrada Familia. Qué bonito, ¿no? Ese momento de encuentro que está de alguna forma institucionalizando, no sé si es la palabra más adecuada, pero sobre todo lo que dice, lo que les transmite, eso tan paulino, como decía yo creo este año, de poner en el centro el amor, ¿no? Y hacer frente a las divisiones de cada una de esas familias también que se dan cita en esta jornada de la Sagrada Familia.
Pues es cierto, y yo además estoy moviendo, y yo creo que está haciéndose realidad, una institución que estaba, pero no... Yo participé en su inicio, aún no siendo arzobispo de Madrid, era un sencillo cura que vivía en Santander, pero conocí a la persona que inició aquí en Madrid la Casa de la Familia. Ese matrimonio... hizo una fundación y esa casa está tomando una fuerza especial en estos momentos. Una casa, lugar de estudio de cómo está la familia en España. Tenemos un proyecto que a través del Instituto de la Familia de la Universidad de Pontificia de Comillas nos da y podemos tener de cómo estamos en estos momentos, en cada momento. Lo presentaremos al principio de curso, la realidad de este año. Estamos haciendo posible que todos los movimientos familiares puedan tener un eco. Estamos haciendo un concurso que se ha hecho ya y se publicará un libro sobre la belleza de la familia. Ha participado todo, se hizo un concurso de artículos y se va a presentar el libro también. Bien, yo creo que... ¿Por qué? Porque la familia es esencial. Es esencial, es decir, sin padre y madre, sin esas dos laderas, no venimos ninguno al mundo.
Claro.
Necesitamos dos laderas.
Sufrimiento.
Y esas laderas, además, cuando se van ampliando con los hijos, ¿no? Y cuando el Señor entra dentro de esa institución, crea pues la experiencia más bonita de lo que es la Iglesia. Yo siempre digo que las mejores cosas de mi vida yo no las aprendí en ninguna universidad. Las mejores
las aprendí
en la familia. En mi familia. Claro. Aprender a amar, querer, respetar, buscar al otro, abrir el corazón a los demás. ¿Dónde lo aprendí yo? y también a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La mejor escuela, desde luego. Bueno, pues precisamente, dice usted que aprendió como joven, también le pregunto ahora mismo por los jóvenes.
Son una oportunidad muy buena para encontrarse con todos los jóvenes de la Iglesia de Madrid. Es una oportunidad también muy buena para encontrarnos con el obispo, para aprender de él, para aprender de lo que nos quiere comunicar.
Son un punto de encuentro para encontrarme con Dios y con otros jóvenes de Madrid. También pienso que es un buen momento para confesarte, porque siempre hay muchos sacerdotes y el ambiente te anima a ello. En estas vigilias también me han ayudado a conocer más al obispo de Madrid, a otras parroquias y a los jóvenes que cada primer viernes de mes se acercan a la Almudena para compartir este rato de oración.
Bueno, pues son Miguel Ángel Crochet, tiene 22 años, es de la parroquia San Juan Evangelista, y Patricia Baños, de 24 años, ella es de la parroquia Nuestra Señora de los Apóstoles. La verdad que son dos de los jóvenes, de los muchísimos que participan habitualmente en las vigilias de oración que usted convoca cada primer viernes de mes en la Catedral de la Almudena. En la última, el 7 de julio, no ha dejado, por cierto, en su actividad de hacerlo durante todos los viernes, hay que decirlo, pero digo que le recordaba en esta última, yo creo, una clave esencial. Les decía algo así como que Jesús es el antídoto, ¿no?, contra el cansancio y el agobio. Precisamente eso lo sienten muchas veces los jóvenes.
Sí, sí. Y precisamente en el mensaje que yo he dado a los madrileños para este mes de agosto, que es un mes especial, tanto para los que se quedan como para los que salen fuera, a mí me parece que a la vida del ser humano, y en concreto, por ejemplo, a los jóvenes, les llega, ¿por qué la desesperanza? Porque a veces pues terminan la carrera, no tienen salidas, no tienen el futuro inmediato, no lo ven claro. Porque también a veces llega pues la angustia por motivos diversos, ¿no? Pero esto es algo que está en la sociedad. La sociedad no sabe lo que se pierde teniendo a Dios. El mundo en el que vivimos no sabe lo que se pierde teniendo a Dios. Y en concreto a un Dios que ha tomado rostro humano y que sabemos quién es, ¿no? Si yo pudiese decirles de verdad lo que da este Dios que nunca te abandona, que se acerca a tu vida, que te dice que te ama de verdad, que es lo que más necesita el ser humano, y que te ama incondicionalmente, que naturalmente la respuesta está en ti, ¿no? Y que a veces das bandazos en la vida y no das precisamente ese amor que te da, pero que sin embargo él te sigue queriendo, ¿no? Esa sensibilidad tiene de una forma especial los jóvenes. Yo estoy descubriendo en los jóvenes la necesidad que tienen de que alguien, incluso que es más grande que nosotros mismos, nos dé esa capacidad para quitar el cansancio y el agobio, quitar la desesperanza, descubrir que hay proyectos en la vida que solamente se pueden hacer desde esas convicciones profundas y desde el encuentro con este Señor, que es para nosotros la salvación y la vida. Los jóvenes son muy sensibles a eso. Yo estoy muy contento de los encuentros porque a mí me parece que es algo maravilloso. Yo me encuentro con gente allí que me ha venido después diciendo, mire, es la primera vez que yo he venido a esto, pero querría hablar con usted. Yo quiero comenzar otra vida distinta. Hay cosas excepcionales, ¿no? Y después están esos jóvenes que me ayudan a hacerlo, que son los constantes, los permanentes, los que van
siempre. Que tiran del carro.
Los que tiran del carro y hacen posible que las vigilias pues sean unas vigilias de alegría, de encuentro, de ver que no estamos solos. Vienen jóvenes de todos los lugares de Madrid.
La verdad que es preciosa la vitalidad que demuestra cada primer viernes de mes estos encuentros. Es digno de acercarse y poder comprobarlo, aunque no se sea joven. Estamos en los tres últimos minutos del programa prácticamente, pero habla usted a veces de los jóvenes, ¿no?, de ese cansancio, de ese agobio. Hay otras personas también que sufren y por ellas les quiero preguntar, porque además esta semana ha tenido un encuentro con ellos.
En menos metros cuadrados no cabía más clima de fraternidad y de esperanza que allí, de profundidad, de esfuerzo. Y eso lo consigue pues el padre Paulino, lo consiguen los internos, lo consigue también la unión de los funcionarios. Ellos pidieron muchas bendiciones para sus seres queridos que están lejanos, ¿no? Y eso es lo que les dio don Carlos, bendiciones y esperanza.
Es nuestra delegada de pastoral penitenciaria, María Ayela. Anteayer, y ya van varias veces desde que es usted arzobispo de Madrid, visitó el centro penitenciario de Soto del Real. Yo creo que además lo ha comentado en alguna ocasión, que le dejó muy impactado cuando una persona le dijo: arzobispo, no nos olvide, ¿no? Una frase más o menos similar. Mm. La verdad que creo que me ha dado la sensación de que usted lo que comprueba es la necesidad de la misericordia y la redención, ¿no? Una constante además en la vida de estas personas y algo similar les trasladó precisamente en este último uh-huh. encuentro, ¿no?
Para mí esos encuentros son importantes porque sanan mi corazón y mi vida. Uh-huh. Ellos me dan mucho a mí. Desde estar por la mañana hasta por la tarde, finalizar el día con ellos, comiendo con ellos, charlando con ellos, escuchándoles a ellos, haciéndome preguntas, dándome pues nombres para que yo pueda ver a sus familias o pueda ponerme en contacto si son de otros países con sus familias, ¿no? Y después uno descubre en ellos esas heridas que hay en este mundo, ¿no? Uh-huh. Heridas terribles, ¿no? Que hacen posible que la gente sufra, no solamente los que están allí, sino sus familias, ¿no? Para mí es una gracia de Dios el estar con ellos, ¿no? Leo el Evangelio, me hace el Señor leerlo de otra manera, uh-huh. y descubrir la grandeza de un Dios que, a través de mí, quiere acercarse a esas personas, ¿no? Y que son esas personas las que enriquecen mi vida. Y esto, pues hacerlo 4 veces al año viene muy bien. Muy bien, muy bien.
Pues es ese amor que siempre es más grande que el pecado, ¿no? Eso era lo que les decía además usted este miércoles. Se va de vacaciones, pero va a estar con los jóvenes en estos días. De hecho, con los seminaristas va mañana y luego también con los jóvenes de Acción Católica. O sea que,
sí, y después me vuelvo a Madrid porque paso las vacaciones aquí.
Bueno, pues
sin trabajar, pero paso las vacaciones.
Pues como dice usted en su carta, vamos a aprovechar el verano para hacer una peregrinación existencial que nos haga volver también a ser esos constructores de caminos de paz y de encuentro. Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, gracias de verdad por acompañarnos en este espejo y que tenga un buen verano.
Muchas gracias a ti por esta entrevista.
Hablamos el próximo curso.